Y ahora en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, vamos a cambiar de tema y nos vamos a acercar a la bolsa. Varios expertos en bolsa, profesores del curso básico sobre bolsa de matrícula abierta de la UNED, se reunieron con los alumnos en este curso el pasado 19 de diciembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Esta reunión se pudo seguir también a través de videoconferencia desde los centros asociados de Mérida, Tarrasa, Calatayud, Asturias, Cantabria y Barbastro. El curso está dirigido por el catedrático de Economía Aplicada Cuantitativa de la UNED, Emilio Prieto, y por Vicente Quesada Ibarrola, analista financiero, ingeniero industrial y que fue profesor de esta universidad durante el pasado curso académico. El curso, como nos explica Vicente Quesada, pretende acercar a la gente de la calle el mundo financiero y el mundo de la bolsa.
Se parte desde el punto cero e intentaremos que todos los alumnos lleguen hasta quedarse en un paso de ser un experto en bolsa. Como aspectos novedosos, yo remarcaría la visión internacional del curso, es decir, con la llegada del euro, el mercado bursátil no va a ser lo que era hace 2 o 3 años, ya nos encontramos en un mercado totalmente globalizado, y de ahí que muchos de los profesores que participamos tenemos una visión internacional, y yo diría que prácticamente todos hemos trabajado o trabajamos en mercados internacionales. Como siguiente novedad, diría que hemos intentado que el curso sea una mezcla de empresa, universidad y entes públicos, es decir, la metodología de la universidad, pero con casos prácticos y que lleguen a la gente común. Y yo creo que eso es las principales novedades. El curso se sigue la metodología de enseñanza a distancia, pero lo que tenemos es una serie de conferencias repartidas en ciertos sábados a lo largo del curso, en los cuales el alumno puede o bien venir aquí a Madrid y verlo en directo, o verlo desde el centro asociado, desde el cual puede preguntar y estar viéndolo por videoconferencia. A la vez, también hay una parte muy importante del curso que se sigue a través de Internet, en las cuales todos los alumnos del curso, los 250 alumnos del curso, pueden ver las preguntas que el resto de compañeros realiza a los profesores o realizarse preguntas entre ellos mismos.
Como complemento a todas estas tecnologías y medios que nos comentaba hace un momento el codirector del curso, Vicente Quesada, les vamos a ofrecer esta noche en Revista de Economía y en los próximos minutos algunas opiniones de los expertos que intervienen en este curso de introducción a la bolsa y que participaron en la jornada del pasado 19 de diciembre. Sin duda, las nuevas tecnologías, como nos comentaba Vicente Quesada, van a ser muy importantes para este curso de bolsa, pero también están presentes en todos los campos en este momento, también en el terreno de la bolsa, en especial Internet, que está cambiando la forma de ver los negocios. Agustín Moliner, analista financiero y socio director de Stat Soluciones.
Bueno, Internet está cambiando el modo en el que vemos los negocios. Lo que antes era el mayor activo de una empresa, que eran sus tiendas, su modo de llegar a los clientes, a los compradores, ahora de repente se ha convertido en su mayor pasivo. Los bancos se han dado cuenta de ello. Tenemos el caso de Open Bank, tenemos el caso de BBV, que están empezando a operar a través de Internet. Esto lo que sí que plantea es una serie de problemas de seguridad, de fiabilidad, etcétera. Plantea sobre todo un cambio de paradigma de los clientes, porque ya no van a poder acudir a una persona física que les proporcione una cierta seguridad, sino que van a tener que hacer la operación a través de un medio un tanto aséptico, como puede ser pues el ordenador. A ver, otro de los problemas que vamos a tener también es el marketing, es decir, a ver cómo se llega hasta ese cliente final, de qué modo se le hace partícipe de los nuevos desarrollos que se están haciendo, de los nuevos productos que se ofrecen. Incluso estaríamos hablando de temas fiscales. Si yo tengo mi ordenador localizado en las Bermudas y estoy operando en Alemania, pero soy un cliente español y pago desde una cuenta en Suiza, ¿qué ocurre? Bueno, o más bien, ¿a qué tribunal podría yo acudir? Este tipo de problemas creo que todavía no tenemos respuestas, pero que las vamos a ir encontrando a lo largo del camino.
Lo que sí van a hacer las nuevas tecnologías, como nos explica Agustín Moliner, es simplificar el trabajo y una mayor interrelación entre los agentes.
Por una parte sí, por la otra parte yo creo que se lo va a simplificar. Se lo va a simplificar porque van a poderse organizar mejor el trabajo. Es decir, muchas de las órdenes simplemente pasarán directamente al ordenador, el ordenador comprará o venderá. Es decir, no habrá una intervención manual personal. En cambio, sí que lo que va a haber es mucha más interrelación. Es decir, yo ahora, pues como inversor pequeño, me resulta imposible acudir a un analista para preguntarle cuál es su opinión. Me tengo que referir a su informe que publica mensual, anual, etcétera. Si Internet se desarrolla en el sentido que nosotros creemos, va a ser posible enviar una pregunta al analista y que él nos responda en tiempo real.
Uno de los aspectos que se desarrollan en el curso de iniciación a la bolsa es el análisis fundamental y el análisis técnico, materia que desarrolla precisamente Agustín Moliner y al que preguntamos sobre la utilidad de estas técnicas.
Pues la verdad es que después de las conferencias a las que he asistido esta mañana, en las cuales he hablado un poco de economía real y de diversificar y de no intentar batir a los mercados, casi no sé qué voy a poder contar, ¿no? Porque el análisis fundamental y el análisis técnico lo que pretende es anticiparse a los movimientos del mercado, lo que pretende es batir al mercado, lo que pretende es mejorar el rendimiento. La ventaja que tengo es que al hablar de ambas cosas, pues puedo decir blanco en una y puedo decir negro en la otra, ¿no? El análisis fundamental lo que intenta es ver la economía real, lo que ocurre con la empresa, cuáles son sus flujos de caja esperados, mientras que el análisis técnico lo que se centra son en una de sus vertientes en el chartismo, es decir, en analizar las gráficas y en base a eso hacer predicciones de cómo se va a comportar un valor. En su otra vertiente, que es una vertiente más estadística, intenta expresar que el pasado se va a volver a repetir en el futuro. Entonces, por una parte tengo lo que son expectativas razonables y por la otra parte tengo lo que son unas expectativas más bien subjetivas.
Vamos a recordarles ahora qué son los mercados financieros. Los mercados son, desde un punto de vista general, lugares donde se pueden comprar y vender cosas. Mercado financiero es esencialmente dinero. El concepto parece simple, pero en realidad el objeto de las transacciones es el tiempo, pues se compra o se vende capacidad adquisitiva en el futuro. Los mercados financieros no son un mercado más como el que puede asistir en una calle de nuestra ciudad. Sin embargo, muchos aspectos son similares. Las aptitudes comerciales y el conocimiento de los productos son las claves del éxito también en estos mercados. La transparencia y los sistemas efectivos dan al consumidor confianza y la confianza ayuda al desarrollo del mercado. La presencia de fuertes e imparciales reguladores añaden mayor confianza. Suerte y sorpresa son también factores a tener en cuenta en estos mercados. La principal diferencia entre los mercados financieros y la mayoría del resto de los mercados es la globalización. Los capitales internacionales fluyen por todos los mercados, aunque todavía sigan existiendo mercados nacionales. Los mercados financieros, aunque en ocasiones se solapan entre sí, se suelen dividir de la siguiente forma. Mercado de capitales, incluye la comercialización de activos financieros a medio y largo plazo. Mercado bursátil, en él se negocian las acciones de las empresas. Aquí se encuentra lo que entendemos por bolsa. Mercado monetario, en el que se negocian activos financieros a corto plazo. Mercado de mercancías, donde se negocian materias primas. Mercado bancario, préstamos y similares que hacen los bancos. Y mercado de derivados. El mercado de capitales, el mercado bursátil y el mercado de derivados son los que presentan en la actualidad una mayor importancia. En el mercado de derivados se negocian activos financieros cuyos precios se derivan del precio de otros activos que cotizan en algunos de los otros mercados, como por ejemplo los futuros y las opciones financieras. El mercado de derivados, aunque resulta menos conocido para el ciudadano, se ha puesto de moda entre los inversores, como nos explica Rafael Martínez, subdirector general del Banco Central Hispano, profesor del curso básico sobre bolsa de la UNED.
Buena pregunta, además muy de moda. Bien, los productos derivados es algo muy sencillo, digamos, La verdad es que creo que la mejor manera de explicarlo es primero explicando qué es un producto no derivado. Bueno, un producto no derivado es un producto que representa, pues es un activo, un contrato que representa un contrato real, es decir, una acción. Una acción es simplemente un trozo de una empresa. Un bono es un trozo de un préstamo que le hacemos, bueno, pues al gobierno u otra empresa, depende. Estos son, digamos, productos direccionales, un tipo de cambio. Si compro dólares o compro francos, pues realmente estoy comprando dólares o francos físicos, y en un momento dado incluso los puedo cambiar, los puedo tener en la caja de mi casa. O sea, son temas, digamos, reales. Un derivado es un producto o un instrumento cuyo valor depende de cualquiera de los que he mencionado anteriormente. Es decir, bueno, pues una opción. Yo puedo querer comprar una opción de compra de una acción. Realmente los productos derivados no es algo nuevo. De hecho, pues en el año 1600 y pico, si no me equivoco, en Ámsterdam se negociaban productos derivados sobre los tulipanes, sin ir más lejos. Estoy seguro que algún familiar nuestro, algún antepasado nuestro, compró una opción de compra de un terreno a otra persona para comprarlo dentro de un año, para cultivar pues trigo o lo que sea. O sea, realmente productos derivados ya existían. Lo que ha ocurrido recientemente es que sabemos o se ha aprendido a valorar mucho más exactamente estos productos derivados. Por ejemplo, ¿cuánto pagaría yo por una opción de compra de un terreno? Bueno, pues se llegaba a un acuerdo, muchas veces después de una cena, y al final pues se decidía el precio y ya está, ¿no? Entonces, producto derivado es simplemente cualquier producto cuyo precio es función de otro.
Una de las utilidades más importantes de los derivados es la introducción de flexibilidad en el mercado. Rafael Martínez.
¿Para qué se utilizan? Bueno, pues antes he comentado una utilidad. Tú a lo mejor puedes estar interesado en la compra de, bueno, pues de una casa, o de un trozo de una empresa, o de cualquier cosa que se nos ocurra, pero ahora mismo o no tenemos el dinero para comprarlo, o simplemente queremos tener la opción de comprarlo a un precio en el futuro. Pero claro, como he dicho ahora mismo, en el futuro lo que nos gustaría tener es asegurar el precio. Yo sé que dentro de un año me podría interesar a lo mejor comprar una casa por 10 millones de pesetas, pero si cuesta 15, pues ya no. Entonces, compro una opción ahora mismo de compra de esa casa. Sirve realmente para introducir flexibilidad en el mercado. Es decir, cuando solamente se pueden comprar o bonos o acciones o tipos de cambio, o incluso mercancías como petróleo o electricidad incluso, bueno, pues estamos, digamos, el mercado es más rígido. Al haber derivados, es decir, oye, bueno, pues yo ahora te compro, te vendo un contrato por el cual en función del precio que tome tal activo y en función de tal otro, yo te pago tal. ¿Qué pasa? Que estamos introduciendo flexibilidad y liquidez al mercado. O sea, estamos haciendo un mercado en el cual es muy fácil vender o comprar. Y cuando es muy fácil vender o comprar, el precio de las cosas se acerca más a su realidad. O sea, un mercado ilíquido, por ejemplo, imagínate pues un pueblo pequeño en el cual no se ha comprado o vendido un terreno en 15 años. ¿Qué precio le pones a ese terreno? Bueno, pues en el caso de los mercados financieros, si no se ha comprado o vendido una acción de una empresa durante muchísimos años, nadie sabe cuánto vale. Al haber productos derivados, como opciones o swaps o lo que sea sobre estas acciones, lo que facilita es tener un conocimiento más o menos aproximado de cuál puede ser el valor real de ese activo, y por tanto flexibiliza y nos facilita o sea, es como la grasa de la economía, o sea, es como el aceite, nos facilita que la economía funcione mejor.
El mercado de derivados ha reflejado la situación financiera internacional.
Bueno, los productos derivados realmente, al introducir liquidez en el mercado y al hacer como de aceite, realmente lo que hacen es que los mercados financieros se muevan muchísimo más rápido. Esto da miedo, porque gracias a los productos derivados, gracias entre comillas, mucha gente diría, pues la verdad es que los mercados financieros se pueden mover al alza o a la baja muy rápidamente, ¿no? Los productos derivados al final no hacen más, por otro lado, que reflejar lo que ocurre en los activos reales. Los activos reales están cuando compras o vendes una acción, y digo los activos reales, no he dicho economía real, porque realmente cuando a veces se intenta diferenciar entre economía real y mercados financieros, cosa que yo no entiendo también esa diferencia, porque realmente nosotros estamos hablando sobre expectativas. Cuando yo compro una empresa, ya sea a través de un mercado financiero, ya sea porque voy con una persona y le compro su empresa de mercancías o de mensajería o lo que sea, pues estoy comprando en realidad una expectativa futura. Yo pienso que tiene una empresa fenomenal, que tiene muy buenos clientes y el mercado está subiendo, y entonces le acuerdo un precio con él. Bueno, pues en realidad estoy hablando de expectativas. En realidad en los mercados financieros pasa exactamente igual. Y los productos derivados no están haciendo más que cumplir su función, es decir, añadir liquidez y flexibilidad al mercado. Y yo creo que es un poco todo. Realmente, ante el euro, lo que sí que es cierto es que los productos derivados, habrá muchos derivados, por lo menos en Europa, que dejarán de existir. Pues todo tipo de currency swaps, que son swaps de, o sea, intercambio de divisas, o cualquier producto que ligue diferencias entre divisas que entran en el euro, pues obviamente van a dejar de existir.
Según Rafael Martínez, el mercado de derivados ha tenido un desarrollo positivo en nuestro país.
Bueno, el mercado español ha tenido un desarrollo francamente, bueno, sorprendente y muy bueno en el caso de los productos derivados. El mercado español de futuros financieros, MEF, pues tiene una tecnología francamente buena, una infraestructura informática muy buena, y la verdad es que desde que se ha creado, el crecimiento de la comercialización, de la negociación, perdón, de los productos derivados ha ido creciendo todos los años y con tasas de crecimiento de dos dígitos, ¿no? Realmente ha introducido esa flexibilidad, esa liquidez en la economía española, y yo siempre digo que una prueba de ello es la bajada de los tipos de interés, en concreto sobre todo de los diferenciales con las tasas interbancarias, y de hecho en el mercado de la calle, en las hipotecas, por ejemplo, en los créditos. Indudablemente ahora mismo, pues un banco, por un lado, te paga mucho más por sus depósitos y, por otro lado, te cobra mucho menos por las hipotecas y por los créditos. Y esto es debido a la flexibilidad, a la liquidez que ha introducido todos los mercados financieros en la economía española.
El año 98 será recordado como uno de los más significativos para el mundo financiero. Pero el balance del 98 y el futuro es optimista para Rafael Martínez, subdirector general del Banco Central Hispano.
Yo creo que los mercados financieros en el año 98, este año, yo creo que entre 10, pues quizás sea de los que estará en el grupo de los tres que más recordaremos en el futuro. Una razón, la verdad es que muy muy buena, es que, bueno, pues los premios Nobel del año 97 han quebrado un fondo de inversión americano, ¿no? Lo cual tiene su gracia. La verdad es que es paradójico, francamente paradójico. Lo cual no quiere decir que los mercados financieros, o pienso yo, que no quiere decir que los mercados financieros, bueno, pues haya que verlos desde un punto de vista negativo, en absoluto. Bueno, pues como cualquier mercado o cualquier sector industrial, hay crisis. Y, pues, por ejemplo, la crisis del petróleo del año 74 tuvo su razón. Esta crisis de mercados financieros de este año, pues, ha tenido sus razones también. ¿Han cerrado? Bueno, pues han cerrado, en concreto en Europa. A pesar de la crisis que ha habido, creo que ha habido un crecimiento enorme del valor, la evaluación de las bolsas europeas, de la española en concreto, pues está en la cabeza. Y yo creo que la razón de fondo, porque lo que sí que es cierto es que al final en los mercados financieros, pues los fundamentales, como dicen las personas que trabajamos en el sector, pues en el largo plazo, desde luego, es lo que realmente influye en el movimiento del mercado financiero. Los fundamentales españoles han sido francamente buenos. La economía española, digamos, yo creo que ha subido de escalón en tipo, en calidad de economía, en sofisticación. Tenemos ahora mismo un déficit público realmente mucho más pequeño que hace años. Se ha incrementado la competitividad, la competencia en diversos sectores de la economía española, y parece que la expectativa es que siga subiendo esa competencia, que por otro lado no quiere decir que tengamos todos los deberes hechos. Creo que hay muchos deberes por hacer, pero yo creo que la senda está bien. Y, por tanto, los mercados financieros creo que han reflejado esa perspectiva. Y, por otro lado, y por último, y francamente importante, muchos apostaban, yo apostaba porque sí, pero había muchísimos que apostaban porque España realmente no conseguiría pasar el examen del euro. Lo ha pasado, y eso, por supuesto, significa que las empresas españolas, en su conjunto, la economía española, tendrá un ahorro de costes y tendrá una credibilidad externa superior a la que tenía en el pasado. Eso se ha reflejado en unos tipos de interés al 3%, que es absolutamente récord en la historia española, y eso significa que las empresas españolas se han encontrado con un saneamiento, aparte del saneamiento que han hecho ya a partir de la crisis del 92, se han encontrado con un saneamiento en su balance adicional, porque el peso de su deuda se ha reducido considerablemente por tener unos tipos de interés tan bajos. Esto también se ha reflejado en la bolsa, en el alza de la valoración de las empresas. Conclusión, pues la conclusión es que hacia el futuro, a largo plazo, yo creo que es francamente optimista, lo cual no quiere decir que a corto plazo nos veamos influenciados por los acontecimientos mundiales, que por supuesto en una economía mucho más globalizada nos pueden influir, que son el caso de Brasil, en el caso de Latinoamérica en general, que la verdad es que el origen del tema va a ser Brasil, si Brasil consigue salir del problema que tiene ahora mismo, pues realmente España no se verá tan influenciada. Si Brasil tiene problemas debido a que la internacionalización de las empresas españolas pues ha ido por Latinoamérica, cosa que creo que es completamente obvia por razones de idioma, culturales y por razones de oportunidad también, muchas empresas españolas se van a ver afectadas, y en una economía en la cual los márgenes empresariales son muy bajos o tienden a ser muy bajos por el incremento de la competitividad, bueno, pues una que afecte en una empresa española el 30% de sus ventas, que a lo mejor está haciendo en Brasil, por ejemplo, en Latinoamérica, puede afectar francamente en sus cuentas, resultados y en su futuro.
Seguimos en Revista de Economía hablando de bolsa y de mercados financieros. Emilio Pologhezi, director general de BBV Privanza, profesor del curso de iniciación a la bolsa de la UNED, intervino en la jornada presencial del pasado 19 de diciembre para explicar a los alumnos los fundamentos de las denominadas instituciones de inversión colectiva. Están sujetas a la norma de las instituciones de inversión colectiva aquellas entidades que capten públicamente recursos para gestionarlos mediante el contrato de cuentas en participación y en las que los rendimientos del inversor se establezcan según resultados colectivos. Pueden ser de carácter financiero, inversiones en activos financieros y valores mobiliarios, o de carácter no financiero, es decir, que actúan sobre otros activos como, por ejemplo, los inmobiliarios. Emilio Polo nos ha explicado para Revista de Economía cómo ha afectado la crisis económica de este verano a estas instituciones en nuestro país.
Los mercados a partir del mes de agosto sufrieron una crisis muy importante, similar en profundidad a la crisis del 87 que sufrieron los mercados mundiales, como consecuencia de la decisión del Estado ruso de atrasar los pagos de la deuda pública y de renegociar la deuda pública. A consecuencia de ello, y estando ya latente los problemas de Asia, de Japón, de la recesión que tenía Japón, y la preocupación sobre la situación de la economía latinoamericana provocó la gran caída del mercado que, en términos del IBEX español, del índice de los 35 valores más importantes del mercado español, pues llegó a tener un retroceso de todo el beneficio que llevaba del ejercicio, o sea, de la orden de un 50% que llevábamos hasta julio de 1998. Y esta caída duró hasta la primera semana incluida del mes de octubre. Bueno, todo esto, evidentemente, en un producto tan líquido como las instituciones de inversión colectiva, podía haber provocado grandes reembolsos. Los partícipes no tendrían más que haberse acercado a sus gestoras o a sus bancos y dar órdenes de reembolsar. El hecho real es que la bolsa se vio tremendamente afectada por ventas de instituciones extranjeras, no españolas. La industria de instituciones de inversión colectiva nacional, todos los inversores españoles realmente aguantaron todo el descenso habiendo un mínimo de reembolsos. El volumen que cayó en aquel momento el patrimonio administrado en España sobre fondos de inversión fue mínimo y fue como consecuencia fundamentalmente de la disminución de las valoraciones de los activos. Con lo cual, el resumen de todo ello, podemos decir que el inversor español aguantó bien la bajada y, consecuentemente, gracias a ello, la mayor parte de lo que ha caído, de lo que cayó en este final de verano, principio de otoño.
Las instituciones de inversión colectiva siguen siendo un producto estrella para el ahorro. Emilio Polo.
No, la posición es, digamos, como producto de ahorro, de poner el ahorro, para el inversor español es claramente positivo, habida cuenta de dos temas que podríamos comparar. Por un lado, hay que pensar que si un español hace su ahorro directamente, tanto los rendimientos vía interés o dividendo, lo ha de incluir en su renta todos los años. Las plusvalías las ha de incluir en su renta todos los años. ¿Cuál es la ventaja de una institución de inversión colectiva? Primero, que los beneficios o plusvalías en compraventa de valores, la propia institución solamente paga el 1% del impuesto sobre sociedades, que es como decir que no tributan prácticamente. Y luego, el partícipe o inversor español que ha invertido en ellas solo las incluirá en su renta cuando reembolse. Con lo cual, si es un ahorro a largo plazo, mientras ese ahorro no se vaya tocando, realmente no tributa, no van tributando. Lo único que les tocaría es en el impuesto sobre patrimonio. Consecuentemente, digamos, es un producto que no tiene competencia para el ahorrador. Es lo mejor que hay, ¿eh?, la institución de inversión colectiva.
Paul Veronese es asesor financiero de banca privada. También forma parte del equipo docente del curso de iniciación a la bolsa. La bolsa, en su opinión, es un sector para la diversificación. En este sentido, el euro obligará al inversor español, poco proclive a ello, a diversificar su cartera.
Prácticamente nuestra visión de banca privada es una visión amplia y global. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio y hemos visto que, aparte de considerar la bolsa como no peligrosa, sino un sector donde invertir para diversificar, también hemos hecho un estudio en que demostramos que para un ciudadano basado en pesetas, aunque le quedan pocos días de vida, una buena diversificación es tener entre el 35 y el 40% invertido en España y el resto, el 60-65%, en los mercados internacionales. Eso reduce notablemente el riesgo y la volatilidad, manteniendo una muy buena rentabilidad global. ¿Eso qué quiere decir? Que las inversiones en los mercados bursátiles pueden dar retornos interesantes si diversificas. ¿Por qué diversificar? Porque España, como capitalización mundial, el valor de las acciones españolas es solamente el 1%, bueno, un poco más, de la capitalización mundial. Eso quiere decir que si nos concentramos solamente en nuestro mercado doméstico, estamos olvidando el 99% de lo que hay en el mundo. Y a lo mejor hay muy buenas oportunidades allí fuera. Eso, unido a la volatilidad, hace que aconsejamos inversiones internacionales, tanto en renta fija como en renta variable. Ahora el euro, en teoría, le tendrá que empujar hacia afuera, a lo mejor no singularmente, sino sí sus inversiones en fondos. Los fondos de renta variable, decididamente, tendrán que mirar hacia el extranjero. A partir de enero, invertir en el Banco Santander en euro lo podrás comparar con invertir en un Deutsche Bank en euro, porque serán cotizadas en la misma moneda, entonces para los gestores será más fácil. Y también se abre un mundo nuevo para los seguros, para las mutuas, que por legislación y por estatuto están obligados a invertir en el mercado doméstico solamente, pero ahora este mercado doméstico no termina en los Pirineos, no termina ya prácticamente en Eurolandia, como así llamamos los 11 países.
Bien, pues aquí nos despedimos en Revista de Economía. Hemos visto esta noche qué instrumentos económicos existen y cuáles son sus posibilidades para la protección del medio ambiente. También les hemos acercado algunos de los contenidos que se están impartiendo en el curso básico sobre bolsa de esta universidad. Ya nada más, les esperamos la semana que viene, el próximo miércoles, día 20, en la madrugada, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Hablaremos en Revista de Economía de materias relativas a economía social y a economía de la empresa. Hasta pronto, esto fue Revista de Economía.